El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Bienvenidos al podcast semanal de El Blog Íntimo. Mi nombre es Rubén. Y hoy hablaremos, como siempre, como todos los lunes, de Alianza Lima y de su actualidad. Y lo más saltante de esta alianza y lo que ha pasado con Alianza en los últimos días, por supuesto, es la derrota en Cusco ante Cienciano. Decíamos en el programa anterior que si Alianza perdía ante Cienciano, ya para mí, aunque yo creo que ya antes, incluso con la derrota ante Cristal, pero con lo de Cienciano me parece que ya la cosa era imposible para la apertura y me mantengo en esa posición. Alianza ya le dijo adiós a la apertura cuando perdió con Cristal y tras la derrota de Cienciano en Cusco podemos decir también que ya está completamente descartado para acceder a ese primer torneo del año, ¿okay? Así que Alianza ya perdió, para mí ya está fuera de la competencia por la apertura y ahora queda ver otras cosas, queda digamos algunas cosas que mejorar y otros objetivos que trazarse porque el año todavía no acaba y se viene todavía lo más complicado, que es la Copa Libertadores de América, cuyo sorteo será el día de hoy. Empecemos rápido con este recuento de Alianza Lima de la actualidad. Alianza Lima, Alianza perdió en Cusco, no jugó tan mal, la verdad, como uno podría pensar. Alianza hizo un partido digno con 10 jugadores, fue expulsado Hernán Barcos por una estupidez propia de un jugador inexperto, amateur, ¿no?, que recién inicia en el fútbol, más no de un jugador de casi 40 años con el bagaje y la mochila del pirata Barcos. Lamentablemente este señor Barcos se dejó llevar por las provocaciones del rival y terminó cayendo ante ellas de una manera bastante, como dije, tonta, innecesaria, ¿no? Mandó un codazo a su marcador. Y con eso fue expulsado gracias al VAR. El VAR que para Alianza Lima, cuando Alianza comete una falta, el VAR está pero atentísimo. Y se revisan las jugadas y se dan determinaciones. Y finalmente, como en este caso, Alianza sí recibe una expulsión justa. En este caso, Hernán Barcos, debido al VAR. El VAR revisó la jugada y fue expulsado Hernán Barcos. No habría ningún problema con eso si no hubiera habido una jugada de igual o peor aún carácter en una disputa de balón que tuvo Garcés, ojo con ese nombre, Garcés, okay, de Cienciano, con Freites de Alianza Lima, okay. Ambos disputaron una pelota, Garcés levanta demasiado la pierna y le raspa la rodilla dejándole los toperoles incrustados y con unas heridas bastante visibles que rebosaban de sangre en plena cancha, o sea, era una herida visible. Es cierto que en la primera impresión podría ser que sí, fue como que mucha fuerza, digamos, una jugada demasiado disputada y probablemente podría interpretarse como una tarjeta amarilla. Sin embargo, las repeticiones dejan claro que la fuerza de Garcés fue desmedida y además hay un criterio extra para los arbitrajes mundiales recomendado por la FIFA que es sobre la gravedad de las consecuencias o de las heridas que dejan estos golpes, estas intervenciones. Y en ese caso, lo que mostró Freites con su rodilla hecha pedazos fue que Garcés fue con demasiada fuerza y lo que ameritaba ahí era que el VAR llamara revisión para que el árbitro expulse al señor Garcés. No fue de esa manera y no se le expulsó, solo se sacó tarjeta amarilla a Garcés. Ojo con ese nombre, como dije, porque va a ser importante. Alianza empieza perdiendo el partido con un gol de penal, un penal totalmente absurdo, y esto había sido antes de la expulsión, por cierto, un penal absurdo, de verdad, yo no entiendo en qué estamos pensando en los partidos, porque la manera de saltar de Darrigo, contra quien no tengo absolutamente nada, como he dicho muchas veces, no tengo nada contra ningún jugador, pero la manera de saltar de Darrigo es absolutamente absurda, ¿ok? Él está con las manos, con la mano derecha en el hombro izquierdo, es una posición muy común en lo que se refiere a tapar tiros libres, porque era un tiro libre a favor de Cienciano, y luego cuando sale el tiro libre, él salta con el codo hacia arriba, O sea, la idea de esa posición, Darrigo, si me estás escuchando, yo sé que tú no tienes 15 años para estarte informando sobre la base del fútbol, pero por si acaso, esa posición, justamente la idea es que no te cobren, o sea, es que te cubras bien la cara y que además no te cobren penal. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es pegar lo máximo posible el brazo a tu cuerpo para que te proteja la cara, ¿no? Y con la otra mano cubrirte los testículos. Es lo que usualmente se hace en los tiros libres, ¿ya? Entonces, si tú vas a cubrirte la cara para saltar con el hombro hacia arriba, con el codo hacia arriba, ¿ok? Eso no te va a cubrir la cara, hermano. Lo que va a hacer eso es justamente lo que pasó. Poner en riesgo a que te cobren penal. Porque si la pelota rebota en tu codo, como fue lo que pasó, te van a cobrar penal y te lo cobraron, ¿ok? Entonces, como digo, de maneras increíbles nos complicamos. Nos complicamos de maneras increíbles. Ese salto no se entiende. De verdad, ¿qué quiso hacer ahí Darrigo? De verdad, no se entiende. Pero bueno, ya está. Lo hizo, cobraron penal. Y el penal, Cienciano se pone arriba en el marcador. Y yo cuando vi el penal y luego la expulsión de Barco, sinceramente pensé que se venía la noche para Alianza Lima. De verdad, yo dije, ya nos van a meter por lo menos 3 goles. Estamos en altura, Alianza en altura le ha ido mal. Restrepo en altura es un inexperto. Estamos con diferencia numérica, en fin. Y dije, van a pasar muchas cosas, Alianza viene mal, viene de perder partido. Bueno, pero increíblemente, bueno, no sé, increíblemente, la palabra sería sorprendentemente, esa sería la palabra más indicada.
Restrepo
replantea bien el partido, acomoda bien a Alianza y logra de alguna manera equiparar las acciones a pesar del hombre de menos. Es verdad que Cienciano también jugó a favor de eso porque Cienciano estaba jugando mal, jugó un partido flojo Cienciano, tanto así que Alianza no solamente empata el partido, que fue el segundo tiempo con un gol de Fuentes, tras pase de Rodríguez, a centro de Rodríguez, un tiro libre, y una pésima salida de Ítalo Espinosa, sino que además pudo haberlo volteado también, porque después del empate, Alianza se fue encima, mejoró muchísimo, sobre todo en medio campo, la recuperación y la distribución, porque el primer tiempo acabó con el 1-0, y Cienciano por ahí atacando de rato en rato y Alianza defendiendo, pero en el segundo tiempo Alianza mejora bastante su funcionamiento y como dije, lo empata con justicia me parece y luego casi lo voltea, estuvo muy cerca de voltearlo. Luego se acaba la batería porque en altura es difícil mantener el ritmo y Cienciano empieza a encimarse un poco más, a insinuar un poco más sin claridad ni profundidad, salvo un par de jugadas en las que se fallaron goles, pero la verdad es que el empate habría sido un resultado más o menos justo o acorde con lo que se ve en la cancha. Un primer tiempo en el que Cienciano fue un poquito más y Alianza se complicó solo y Cienciano había anotado el gol. Y un segundo tiempo en el que Alianza, a pesar del hombre de menos, había logrado equilibrar el partido y fue mejor incluso por momentos del partido y logró empatar. Yo no creo que hubiera sido justo que Alianza voltee porque no hizo tanto mérito para ello, aunque el fútbol es de goles, ¿no? Como se dice. Pero un empate habría sido lo más idóneo, lo más correcto respecto a lo que vimos en el partido. Sin embargo, en los minutos finales, faltando 5, creo 6 minutos, una jugada puntual que viene por la derecha, en la cual Freites tuvo muchos problemas para contener a los extremos de Cienciano, termina en un centro que encuentra solo a Garcés. ¿Recuerdan a Garcés? Sí, el que se vio expulsado en el primer tiempo por planchar a la rodilla de Freites. Ese mismo Garcés, que cabecea solo, porque ya para ese momento Arregui, Garcés, el de Alianza, Fuentes y todos los demás estaban muy cansados, ya no había piernas. Entonces en una jugada muy puntual en la que no pudieron marcar correctamente a Garcés, que es el 9 de Cienciano, Garcés anota el segundo tanto con el cual Cienciano gana el partido. Garcés, repito, el que debió irse expulsado en el primer tiempo por planchar fortísimamente al señor Freites, ¿ok? Entonces, esto deja muy claro que para Alianza no hay VAR, cosa que ya sabíamos, pero está más que confirmado, para Alianza no hay VAR. O sea, cuando Alianza quiere reclamar el VAR para algo, no existe el VAR. Cuando Alianza comete una falta que hay que revisar el VAR, sí existe el VAR. Y no estoy diciendo que sean injustas sus decisiones, ¿no? O lesiones del árbitro en todo caso, o la aparición del VAR cuando es contra Alianza, porque en este caso, por ejemplo, Hernán Marcos para mí se está bien expulsado, ¿no? Igual hay gente que dice, no, pero que el jugador se hace le jala la mano a Barcos y no sé qué. Bueno, a mí me parece que Barcos sí, porque estaba muy molesto con el tipo, le metió un codazo. No fue un codazo en la cara, como él hizo, quiso vender. Fue un codazo como que en la zona del pecho o del hombro. Pero fue un codazo y el codazo es expulsión. En ninguna parte del reglamento dice codazo en la cara es expulsión, codazo del hombro no es expulsión. Codazo es codazo y es expulsión. ¿Ok? Así que para mí está bien expulsado Barcos. Pero, ¿por qué el VAR no funciona igual para las faltas contra Alianza? Me pregunto yo. En esa jugada en la que casi le rompe la rodilla a Freites, o sea, en una jugada que puso en riesgo la integridad física de un jugador y que ya nos viene pasando tantas fechas, pasó con Richie Lagos, pasó también ese partido con Waterman y en algunos partidos que nos han pegado como han querido y nunca el VAR recomendó expulsión a nadie de estos jugadores. Y esa tendencia continúa. ¿Por qué el VAR para Alianza no aparece? ¿Por qué el VAR cuando Alianza tiene que o necesita que se le expulse un jugador rival por la agresión que le está cometiendo, no aparece? No aparece. El VAR está muy atento a jugadas en las que Alianza comete faltas. Y repito, está bien, porque es justo también que cuando Alianza comete una falta, el VAR intervenga y diga, mira, eso está mal, expulsa o sugiero que hagas esto o revisa la jugada. Pero en faltas en las que Alianza es perjudicado, parece que no se mide con la misma vara. Y está bastante claro a qué se dirige esto, ¿no? Está bastante claro a qué se dirige esto. Lo dejo ahí. De verdad, una derrota bastante pesada, difícil de digerir. Pero como dije, Alianza no jugó tan mal. Hizo un planteo bastante interesante, un replanteo bastante interesante. Por ahí también podría ser que Restrepo se haya dado dar cuenta antes del gol de Garcés que Alianza ya estaba cansado y iba a hacer cambios. Es una responsabilidad que sí le encuentro en todo caso a Restrepo. Pero me parece que el equipo funcionaba en general bien y no sé si daba para un cambio, digamos, táctico o posicional. Sí creo por ahí algún cambio hombre por hombre debió haber, pero bueno, en fin, son cosas que se dan en el propio partido. Alianza en ese momento no corría peligro, Alianza estaba jugando bien, Alianza tenía la pelota, Alianza se defendía bien, parecía posible el empate e incluso hasta algo más, pero finalmente Garcés, que yo lo he expulsado, repito, termina sentenciando el partido con un gol de cabeza. Entonces, Alianza suma su cuarta derrota en 8 partidos. Cuarta derrota en 8 partidos. La mitad de los partidos que jugó Alianza en esta Liga 1, lo que va de la Liga 1 2024, los perdió. Y si ese resultado no es sacatécnico, o si esa estadística no es sacatécnico, entonces no sé qué lo sería. No sé qué lo sería. En todo caso, después hablaremos de ello un poquito más de Restrepo. Los rivales directos, rápidamente para mencionarlos. Huancayo perdió en Cajabamba y está descartado. Perdió un gran partido, por cierto, contra Comerciantes Unidos. Lo ganó muy bien. 4-3, un partidazo. Y para mí ya también descartado, ¿no? Todo queda entre Cristal y la U. Cristal cayó en casa ante Melgar. Ojo con Melgar, que tras el cambio que ha tenido, está con un interino que es nada menos que Marco Valencia. Jugaron en Nacional y Cristal cayó 2-1 y con ello le cedió la punta a Universitario, que había ganado en el Monumental con un gran rendimiento, una espectacular performance de Diego Haro, ¿no? Diego Haro arbitrando por tercera vez a los Cremas en 8 partidos. No le cobró un penal clarísimo a Aldo Corso. Luego salieron todos los satélites de la U a decir que eso no es penal en ningún lado, que Corso marca así la selección. Falso, eso es penal y punto, muchachos. Penal y punto. Y ahora no lo cobró, y con ese penal hubiera sido quizá otro el resultado. De repente, como digo, la U lo ganaba, igual con penal o sin penal, pero lo cierto es que empezaron, ya se vienen dando desde hace todas las fechas, salvo por ahí un par de ocasiones, regalitos a los Cremas por su centenario, y uno de ellos ha sido este, o el último de ellos ha sido este, de Diego Haro, que no le cobró un penal clarísimo a Corso. Yo, como siempre, Corso haciendo lo que le da la gana, por eso el técnico de UTC le jugó la boquilla, recordemos, en esa semana, porque todos sabemos que Corso juega con otro reglamento, y pues aquí parece que está prohibido cobrarle faltas al buen Aldo Corso. Así que los Cremas están punteros, en solitario, tras la caída de Sporting Cristal. Parece que solo entre los dos primos aviares está el siguiente campeón del torneo Apertura. Veremos qué sucede entre ambos. Me parece que la U al menos en resultados, han mostrado más sólidos. Son único invicto. Alianza ya, Cristal ya perdió el invicto. Entonces vamos a ver qué sucede. Pese a tener 4 derrotas en 8 partidos, Restrepo es respaldado. Jugadores y directiva aliancistas respaldaron al colombiano que sigue firme en el cargo. Se confía en su idea de juego y se espera que el equipo tome forma para la Copa Libertadores y el Clausura. Optimismo a tope en Alianza Lima. Yo creo que más que todo es que ya no hay plata para estar sacando un DT, pagar la rescisión y traer a otro, con lo que implica también ese gasto. Hay billetera en Alianza, pero tampoco es para tanto, ¿no? Yo creo que se está pensando mucho en eso y veremos qué pasa, ¿no es cierto? Después de la Copa Libertadores, para el Clausura, cuando ya habrá entrenadores que queden libres por ahí, si habrá por ahí de repente algo que agarrar. Pero ahorita no conviene sacar a Restrepo económicamente hablando. Para Alianza Lima sería una inversión extra que no tenía pensada hacer porque se ha confiado en el proyecto del colombiano y sin lugar a dudas, o el rendimiento del equipo en estos 8 partidos no ha sido suficiente para la directiva aliancista. Yo creo que la Copa Libertadores va a ser ya el último examen de Restrepo y de Clausura. Quizá podríamos empezarlo con otro DT. Si a Restrepo le va bien a la Copa Libertadores, que es lo que más queremos todos los aliancistas, porque queremos que Alianza le vaya bien a Libertadores, sea con Restrepo o con quien sea, entonces ya podríamos decir que Restrepo tendría un crédito extra para el Clausura y para, por supuesto, seguir peleando por el torneo peruano, ¿okay? Vamos a ver qué sucede con Restrepo. Y ojo que se viene una fecha FIFA. Se viene una fecha FIFA en la cual jugará las selecciones de varios países del mundo, incluyendo la peruana y también la panameña, por cierto. Y Alianza aprovechará esta fecha FIFA para jugar en Matute contra el Blooming de Carlos Bustos y Jonathan Lacerda, campeones en 2021, en un título tan importante para la historia aliancista como el título La Revancha del Pueblo, ¿no? Recuerdan ese libro tan increíble que sacó el Blog Íntimo para ese campeonato. Ahí es donde Alianza Lima logró la hazaña de, en un año en el que parecía que se iba a ir a segunda división, terminar campeonando la Liga 1 contra todo y contra todos, realmente, ¿no? El verdadero contra todo y contra todos. Ese es la aplicación perfecta a esa frase y no el equipo favorecido de siempre del cual se le acuña, ¿no? Generalmente esa frase del señor Ángel Capa, ¿no? Si sus jugadores panameños convocados a la selección mayor, se espera el debut de DeSantis y de Neira. Ambos jugadores podrían ser parte de la partida en este partido. También algunos reservistas como Aranda y Víctor Guzmán podrían también ser parte de este partido, que es un partido de que Restrepo puede probar jugadores, puede probar sistemas, puede probar lo que quiera. Justamente lo decíamos en el programa pasado y nos hicieron caso, nos escucharon en el club. Alianza podría jugar un amistoso y ahí Restrepo podría probar todo lo que quiera. Cambiar el sistema 4, línea de 4, línea de 3, línea de 6, línea de 8, lo que usted quiera, señor Restrepo, pero en amistosos. ¿Okay? Por supuesto, lo ideal sería que en amistosos Alianza tenga una idea de juego que también aplique para partidos por los puntos, pero igual, si quieres experimentar, tienes ahí los amistosos para poder hacerlo. Y el Blooming es un buen equipo, un buen equipo boliviano, que por supuesto, por si hace falta decirlo, la Liga Boliviana en este momento es más que la peruana, ¿ok? Le joda quien le joda, es la realidad, lo han demostrado el Always Ready y el Aurora al eliminar a Cristal y Melgar al unísono prácticamente en esta Copa Libertadores. Y no hay un solo equipo boliviano, creo yo, a menos de los que pelean, digamos, del medio hacia arriba, que puedan mirar de abajo hacia arriba a un equipo peruano. De verdad, no creo a ninguno. Ni Blooming Alianza, ni Aurora a la U, ni ninguno. O sea, ninguno. Ahorita hay que mirar con respeto a la Liga Boliviana porque están mejor que nosotros. Y eso lo demuestran en torneos internacionales, ¿ya? O son menos malos en todo caso que nosotros, porque ya creo que el Always Ready y el Aurora ya han sido eliminados, me parece, en la Copa Libertadores. Pero bueno, como dije, se espera el debut de DeSantis. Al fin veremos a Yeriel DeSantis, que aquí podrá jugar porque todavía no tiene el DNI para jugar en la Liga 1, pero aquí se va a poder jugar porque es un amistoso. Y el Rosito Neira también podría tener oportunidades junto con los reservistas. El partido se jugará el miércoles 20 de marzo, o sea, pasado mañana, a las 7 de la noche y será transmitido por el canal digital Zapping. Por supuesto, si quieres ir al estadio, pues todavía hay entradas a la venta, aunque ya se están agotando, ojo, que están bastante cómodas. Increíblemente Alianza ha bajado sus precios, coincidentemente con lo que vemos pues del equipo que no anda bien, ha bajado sus precios para que la gente pueda acceder a la mayor cantidad de tribunas y pueda llenarse el estadio. Ojalá se pueda llenar. Vamos a ver qué pasa en este partido en Matute, que además va a ser justamente el retorno del primer equipo necesita Matute después de la suspensión por los sucesos que ya conocemos todos el año pasado. Bien, se viene un tema muy picante, ¿ah? Un tema muy picante, un tema del cual tenemos que hablar largo y tendido, y para ello hay varias cosas que analizar y varias cosas que chequear y sobre todo varias cosas que considerar, porque es un tema del que se habla hace mucho tiempo, pero el rebote que se le ha dado no ha sido, creo yo, el adecuado, ¿no? Creo que para nadie es secreto que en el fútbol peruano existen manos negras, ¿no? En los 90 digamos a Gordo González, a Pepe Malki, ¿no? Y demás joyitas. Y en los diferentes años que han habido, pues han también surgido nuevas figuras o nuevos sistemas, nuevas mafias, ¿no? Que amañan partidos, que, digamos, manipulan resultados a favor de uno u otro equipo, jugador o apuesta, ¿no? Porque ahora como las casas de apuestas están en su prime, y lo que ha pasado justamente mencionando a Bolivia, el año pasado en Bolivia hubo un escándalo respecto a las casas de apuestas, tanto así que el torneo tuvo que ser suspendido de una manera increíble, porque si no habría sido un escándalo tener un campeón o clasificaciones a Copa Libertadores con todos esos escándalos detrás, ¿no es cierto? Hablemos un poco de esto porque ya salió, ya explotó la bomba, ojo, ya explotó la bomba, o al menos la primera parte de ella, respecto a los amaños en el fútbol peruano, ¿ok? Hay denuncias sobre amaños de partidos que remecen el fútbol peruano. Vayamos al año pasado. El año pasado, Mario Tajima, que era jugador de Cantolao, ignoro si sigue siendo jugador de Cantolao, porque Cantolao descendió y no sé más ni de Tajima ni de Cantolao, esta declaración la hizo el 1 de octubre de 2023, ¿ok? Pocos le dieron rebote. Solo salió alguno para joder o para decir sí, que Alianza, que la U, ¿no? Cosas muy típicas. Ojo que yo desde ya digo, adelanto una vez, hago un pequeño spoiler. Para mí este tema no tiene que ver nada con clubes, ¿no? No tiene que ver nada con... El tema de amaños de árbitros y de apuestas no tiene nada que ver con clubes. No tiene nada que ver con clubes. Tiene que ver con intereses personales. Muy personales. Absolutamente específicos. Yo no creo que un club completo esté metido aquí. Podría haber uno o dos jugadores o uno o dos árbitros que estén metidos. Lo digo desde ya porque ese tema es muy fácil de folclorizar, ¿no? Y decir, no, pero Alianza, que la U, que Cristal, que no sé qué. Yo no estoy acusando a ningún club de nada. Vamos a hablar aquí de personas que en su facultad, en su libertad individual, están cometiendo o estarían cometiendo delitos muy graves, ¿no? Mario Tajima, como dije, de Cantolao, declaró el año pasado, en octubre del año pasado, lo siguiente. Eso está en cada uno. En el fútbol peruano se sabe que esto es una mafia que está sucediendo hace mucho tiempo. A mí no me corresponde señalar, ni sancionar, ni mencionar nombres. Pero ya es momento de que haya un cambio. Ojalá no nos pase lo que pasó en Bolivia. No solamente son los jugadores. Hay gente desde otros lugares que es responsable. Definitivamente existe. Y yo tengo conocimiento de esto. Esto es una mafia que está detrás. Yo también cuido por mi familia y mi bienestar. Estamos indefensos ante este tema. Yo pido ayuda no solo al equipo, sino a la federación, a las personas del IPD y al gobierno. Además, Tajima también confesó que algunos jugadores de Cantolao les ofrecieron formar parte, ¿eh? Ojo. Dijo, a mí no por lo menos, pero sí tengo conocimiento que a muchos compañeros se le han acercado. Eso ya es cuestión de cada uno. Ahí uno tiene que sacar el honor. Y esta situación, que no tuvo mucho rebote el año pasado, ya acabo de hablar este Tajima, ahora hablo yo, se agudiza porque hace 2 días el club Los Chancas, denunció a través de sus redes sociales que un grupo de jugadores o un puñado de jugadores podría estar amañando partidos, ¿ok? Denunciaron extrañeza, sobre todo por los partidos que le han remontado. Yo no voy a decir nada sobre eso porque la verdad no he analizado los partidos ni he analizado los rendimientos, y yo creo que en el fútbol peruano no es tan fácil, de verdad, diferenciar entre un bajo rendimiento, que los hay, y muchos, de verdad, de fútbol, pero no es tan paupérrimo, que sean rendimientos muy malos, marcas muy malas, distracciones, jugadas increíbles, bloopers. O sea, el fútbol peruano es tan diverso en ese sentido, de verdad que me sería muy difícil identificar si ese jugador lo está haciendo a propósito o lo está haciendo porque es malo, ¿no? O porque tuvo una mala jugada. Pero los Chancas, el club Los Chancas, acusa extrañeza en esos resultados y esto pues es muy grave, ¿no? Es muy, muy grave. Yo creo que los Chancas, quizás sea una directiva ciertamente inexperta en Liga 1, recién han debutado, por supuesto, en la Liga 1, quizá están más acostumbrados a cómo se manejan estos temas en Segunda División y Copa Perú, etc. Pero yo creo que se han, digamos, ido de avance aquí. Han debido investigar un poco al menos, han debido, aunque sea, tener un par de pruebitas o indicios, más que una sospecha para lanzar un comunicado de ese calibre, que obviamente los jugadores del club Los Chancas lo han rechazado tajantemente en un comunicado en conjunto y no se esperaba menos, ¿no? Obviamente se está jugando con la integridad y el profesionalismo de estos jugadores que en conjunto, como dije, han lanzado un comunicado rechazando tajantemente las acusaciones ligeras de Los Chancas sin ninguna prueba, lo que por supuesto pone en una situación muy complicada a directiva y jugadores que están enfrentados en este momento de una manera bastante crítica, porque estamos hablando de una acusación, como dije, muy grave, muy, muy grave. No es como salir a decir, oye, estás jugando mal, ¿no? Basta, ¿no? No seas tan malo, te voy a botar si sigues jugando mal. No, esto es algo que tiene que ver con la integridad, con la honestidad de una persona. Y lanzar un comunicado a su naturaleza, pues yo creo que debe ir acompañado de una pruebita al menos, o un indicio al menos de que algo estaba pasando. Pero bueno, los Chancas están muy seguros, parece, de que algo está pasando, y han lanzado ese comunicado, los jugadores han rechazado, y por supuesto en el mundo fútbol ya se habla mucho, pero mucho, como dije, se folcloriza bastante el tema, y se dice, no, pero qué tal equipo, qué cuál equipo, está perjudicado, qué sé yo, ¿no? Pero creo que lo más grave de todo esto ha sido que el ex árbitro peruano, Fernando Chapel, ¿okay?, en los 90s, acusó directamente la participación del arbitraje en estos y otros amaños, porque hasta aquí se puede decir que son jugadores, ¿no? Jugadores que apuestan, no sé, que hacen algunas jugadas extrañas, pero Chapel dice que los árbitros también tienen que ver, y es algo que también sabemos todos, ¿no? Pero es diferente a que lo diga un árbitro. Y aquí Chapel sí se fue de avance con todo, porque sí hasta mencionó nombres, ¿no? Vamos a leer lo que comentó Chapel en el programa Pasa las Redes de Latina. Dijo lo siguiente: es cierto, ojo, tengo 6 audios y videos de árbitros arreglando partidos, otros que ya están cansados de eso y lo quieren hacer público. Eso es bastante revelador y bastante grave también, porque ahí Chapel está afirmando tener pruebas audiovisuales de amaños de partidos por parte de los árbitros. Y habla incluso de números. Tiene 6 audios y videos. O sea que si hubiese una comisión investigadora sobre este tema, tendría que directamente ir a uno de Chapel y preguntarle, oye, dame tus audios y tus videos para ver qué persona es la que está cometiendo o qué personas cometen este tipo de delitos, ¿no? Esos jueces, dice Chapel, deberían estar en la cárcel por rateros. Lo sabe la Federación Peruana de Fútbol. La gente de ahí lo sabe, tienen los nombres. La comisión anterior sacó a 5 personas y todos volvieron. En el país, la gente que no camina correctamente son los que tienen mayor beneficio y los que luchan y son transparentes los dejan de lado. Yo no tengo miedo de decir nada, dijo Chapel. Y ojo que aquí viene la parte más pesadita de lo que comentó. Acusó directamente a Miguel Santibáñez y a Ramón Blanco, ¿ok? Ojo, 2 nombres de árbitros que tuvieron mucha participación en torneos peruanos. Dice Chapel: esto no es nuevo. Hay tarifas en partidos de Copa Perú y fútbol profesional. ¿No te acuerdas de Miguel Santibáñez? ¿De dónde sacan el departamento nuevo y la casa nueva? La gente lo sabe. La federación lo sabe. Tiene los nombres. La comisión anterior sacó a 5 personas y todas volvieron. Ese Ramón Blanco, hermano, No se llevó Nacional porque era de cemento. Ahora está en el fútbol playa para entrar la plata, añadió. Muy fuertes declaraciones de Chapel. Aquí está acusando de corruptos a Santibáñez y a Blanco, ¿no? Totalmente. De Blanco incluso dice que no se llevó Nacional porque era de cemento. En fin, es lo que está diciendo ahí este Chapel, ¿no? Y ojalá tenga pruebas de eso, porque son acusaciones muy fuertes y podría, incluso si es que fueran falsas, el señor Blanco y Santibáñez denunciarlo por difamación, ¿no? Tranquilamente. Sigue Chapel. Hay corrupción en la CONAR. Hay un grupo de gente que no se da cuenta de que lo que está haciendo perjudica al país, pero no les interesa. Lo único que quieren es meterse dinero al bolsillo y tienen a sus satélites para que los cuiden. Entonces no permiten que salga Ureta o Lozano, árbitros actuales, porque si salen, ellos quedan relegados. Es duro lo que les digo, pero yo por gusto no he estado años metido ahí, precisó Chapel. Yo sé perfectamente del tema, continúa. Hay muchas manzanas podridas y tienes que sacarlas. Pregúntale a los dirigentes del norte, sur, centro y oriente quiénes son estas personas y te van a decir que arreglan partidos. Lo que pasa es que en el Perú no quieren decir la verdad porque les da miedo, ya que si lo dices te sacan del sistema, concluyó. Eso último creo es bastante válido para muchos sistemas, ¿no? Para muchas esferas del Perú, ¿no es cierto? Que dice la verdad automáticamente es excluido, ¿no? Es muy picante el tema, muy delicado, muy delicado. Y creo yo que lo mínimo que puede hacer la federación después de escuchar todas estas cosas y leer los comunicados, después de lo de Tajima, después de lo de Chancas y ahora lo de Chapel, lo mínimo que debería hacer la Federación Peruana de Fútbol es armar ya mismo, hoy, lunes 18 de marzo del 24, armar una comisión para investigar todas estas denuncias. ¿Lo hará? Yo lo dudo. Y si lo hace, será solo un saludo a la bandera. De esta gestión, que está podrida desde la cabeza, creo que es bastante evidente, no se puede esperar nada bueno, pues. No se puede esperar nada bueno. Y ojalá que haya quien caiga, que haya que tenga que caer. Así esto mancha la reputación de cualquier club. Ojo, hasta Alianza. Si Alianza se ha visto beneficiado por algún amaño, que salga. Pero que salgan los responsables de Alianza, de la U, de Cristal, del equipo que se haya beneficiado, de los Chancas, de lo que sea, o perjudicado, ¿no? Que salgan los responsables, que se detecte a quienes están detrás de esto, qué personas han beneficiado con estas apuestas, qué personas se han llevado plata ilícita al bolsillo con estos amaños. Eso es lo que todos queremos saber, porque todos queremos, y eso es algo que creo yo compartimos con la gran mayoría de hinchas de todos los clubes, todos queremos un fútbol peruano limpio, en el que gane realmente el mejor, sin injerencia de nadie, de un árbitro, de una casa de apuestas, de un dirigente. Queremos que gane el mejor en un espectro limpio, ¿no? Limpio y totalmente transparente. No se puede esperar más tiempo para esto, de verdad. Tiene que ser ya. O si no, vamos a quedar como Bolivia o peor, ¿no? Recuerden, en Bolivia se suspendió un torneo entero, ¿no? Como dije anteriormente, por este tema de los amaños, que se había desbordado el escándalo en Bolivia y fue suspendido el torneo. Pero como dije, si la cabeza de todo está igual o más podrida, poco se podrá hacer, ¿no? Poco se podrá hacer. Y la FIFA, por supuesto, bien, gracias. La FIFA aparece cuando hay que tomarse una buena foto. Pero para fiscalizar lo que viene haciendo Lozano en esta Federación Peruana de Fútbol que está podrida, no aparece para nada, ¿no? La FIFA, que también, por cierto, tiene sus anticuchitos por ahí también, no está limpia también del todo, como ya se ha demostrado en más de una ocasión. Y estas denuncias, lamentablemente, lo más probable es que van a quedar en eso, en denuncias, en comentarios. Lo van a folclorizar, ¿no? Lo van a sacar los hinchas de la U, los hinchas de Alianza, para, entre comillas, demostrar que el torneo, o sea, dependiendo de quién sea el campeón, ¿no? Si el campeón es Alianza, entonces los de la U van a decir, ah, pero pasó esto. Si el campeón es la U, los de Alianza van a decir, ah, pero pasó esto. Y si es Cristal, lo mismo, ¿no? Y así, cada hinchada va a folclorizar esto. Y eso no es para folclorizarse, muchachos. Yo lo digo como hincha. No es un tema para folclorizar. Es un tema muy serio. Es un tema muy serio que atenta contra los clubes, contra los hinchas también, que queremos ver un espectáculo limpio. O sea, a mí como hincha de Alianza no me interesaría ver a mi club saliendo campeón, robando partidos, amañando, con árbitros a favor, sistemáticamente, claro, porque hablamos de que los árbitros fallan, sí, pues fallan, a veces fallan a favor, a veces fallan en contra, ya. Pero si hablamos de algo sistemático, no me interesaría ver así a mi equipo campeón. De verdad, no me gustaría, me quitaría mucho brillo. Qué mejor que ver a tu equipo ganando con epicidad, con contundencia, con, ¿no?, con coraje, con buen fútbol, a sus rivales directos, que los clásicos, que las finales, que los títulos. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor que puede darte el fútbol. Pero esto que estamos viendo, que son acusaciones muy serias a jugadores, a árbitros, que amañan partidos, juegan en contra de tu equipo, juegan en contra tuya. Y no porque hayan jugado a favor de tu equipo, quiere decir que esté bien. ¿Me entiendes? Porque eso mancha la honorabilidad de tu club. Entonces deja de folclorizarlo. Deja de decir, no, que para la U, que para la Alianza, que para Cristal. O sea, por favor. Y no es un tema de clubes. Es un tema de gente que es una mierda, que está lucrando ilegalmente con un negocio que ya es lucrativo, que es el fútbol. El fútbol ya es lucrativo. Todos en el fútbol ganan bien. Todos. Y nadie va a decir que no. Desde jugadores, dirigentes, representantes, incluso los árbitros, tampoco que sean una paga tremenda, pero también no es que se les pague una miseria. O sea, todos ganan, creo yo, más que el promedio de peruanos. Todos en el fútbol. Entonces, si ya es lucrativa la actividad, ¿para qué seguir enriqueciéndote ilícitamente con otras cosas, ¿no? Pregunta que, por cierto, me hago también cuando pienso en los congresistas y en los presidentes de la República, pero bueno, ya es un tema aparte del que no voy a hablar ahora. Entonces, ya está, muchachos. Eso sucede, ¿no? Hay que enfrentar este tema como se debe. Los hinchas tienen que enfrentarlo como se debe, con seriedad, con crítica y, por supuesto, con mucha objetividad, porque es un tema muy serio, es un tema muy delicado y hay que atenderlo como se debe, ¿no? Como se debe. Bueno, comentarios finales, chicos, del programa para ir cerrando el día de hoy este podcast que se ha alargado un poquito. A ver, comentarios finales sobre Alianza, ¿no? Alianza tiene que aprovechar esta para tomarse un aire, para respirar, ¿no? Para hacer yoga, ¿no? Reflexionar sobre lo que ha venido haciendo y corregir errores, sobre todo, ¿no? Yo creo que Restrepo es un entrenador al que le podemos cuestionar muchas cosas, podemos tener muchas discrepancias con él o qué sé yo, pero creo que nadie podría discutir que es una persona estudiosa, una persona inteligente, una persona que seguramente tiene ya apuntados todos los errores que Alianza viene cometiendo y algo va a tener que hacer para corregir. Yo espero que así sea. Espero que así sea. Con la apertura descartado, debemos pensar en el acumulado y en prepararnos para la Copa Libertadores, ¿no? El acumulado, porque ojo, así Alianza gane el clausura, si no está dentro de un puesto en el acumulado, tengo entendido que no va a poder acceder a ningún título nacional, así que tengan cuidado con eso. No vaya, porque a veces la gente se emociona y dice, no importa, Alianza quede último en la apertura, el clausura va con todo. No. Si tú quedas último en la apertura y vas a clausura y campeonas de clausura, pues solo campeonas de clausura, ¿no? No vas a poder acceder al título nacional. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Alianza debe cuidar el acumulado, debe empezar a ganar partidos. Seguramente el próximo lo va a ganar. El próximo justamente es contra los Chancas, que no vienen bien, ¿no? Vienen con todos estos problemas que hemos mencionado. Y es un equipo inferior, Alianza Lima, y en el Nacional o en Lima, donde se juega, va a tener que Alianza ganarlo, ¿no? No espero que así sea. Y empezar a tomar otro aire, ¿no? Este partido contra Blooming va a servir mucho para probar jugadores, para probar algún sistema, de repente algo que le quede, algo que no le quede claro al señor Restrepo, va a poder probarlo aquí y espero que ya con eso le baste y le sobre para dejar de experimentar en partidos oficiales, ¿no? Eso espero de corazón. Si logramos fortalecernos para la Copa Libertadores, se podrá mirar el clausura con mayor optimismo, claro que sí. En la Copa Libertadores es un examen muy complicado, si Alianza lo pasa. Y con esto me refiero a que Alianza haga una campaña decente en Copa Libertadores, no necesariamente que clasifique a octavos, cosa que sería lo más increíble, ¿cierto? Que Alianza clasifique, que Alianza pase de fase. Pero si no lo hace, que es muy probable porque Alianza tiene todavía muchas cosas de corregir y la Copa Libertadores es un nivel completamente diferente, a menos que nos toquen equipos muy inferiores, cosa que no creo. Yo creo que Alianza ya podría mirar el clausura con otros ojos, ¿no? Podría ver, bueno, ya hemos hecho una buena copa, tenemos una base más fuerte, ya nuestro 3-5-2, línea de 3 o línea de 5 va a seguir hasta el final, ya tenemos los jugadores, tengo mi equipo base, vamos a agregar jugadores después, pero ya con esto ya no nos movemos bien. Y encontrando el equipo, Alianza ya podría mirar de otra manera la próxima mitad del año, ¿no? Eso sí, para mí, Alianza debe sumar jugadores para el clausura. Como dije, debe sumar jugadores, no tenemos laterales. Por ahí algún delantero más, alguien de ataque. En el medio campo también algún jugador que acompañe mejor a Bigote Rodríguez, que por cierto jugó un partido bastante bueno en Cusco. Mejoró bastante, un partido muy malo. La mejora del equipo en Cusco, por cierto, viene a partir de la mejora de Bigote Rodríguez, ¿no? Es un jugador muy importante porque está en un puesto clave también. está en un puesto clave. Y ahí es donde tiene que moverse y tiene que jugar de la mejor manera posible para que el equipo funcione. Si él funciona, el equipo funciona también. Es un puesto muy clave que tiene el Bote Rodríguez, ¿no? Y probablemente necesita un acompañante, necesita alguien que lo ayude, alguien que entienda su juego. Si está en el plantel, podrá ser Cacha de Cabellos, quizá. O de repente Neira mismo, ¿no? De repente, ¿no? Vamos a ver. Si no, pues tendrán que traer jugadores para el clausura, ¿no? Definitivamente. Bueno, gente, ya vamos cerrando el programa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos próximamente en otro episodio del Blog Íntimo Podcast. Les mando un abrazo. Gracias por escucharnos. Y arriba Alianza toda la puta vida. Adiós.